Pero hay espíritus que identifican donde hay virginidad y vienen a devorarla. Y hermano, y sudo, porque no cree que es fácil la conversación. Pero hay un devorador de virginidad. Una de las maneras de vencer al devorador trae sanidad, liberación, es el diezmo. Traedme todos los diezmos. Entre todas las cosas que hace traerle a Dios los diezmos, dice, también voy a reprender por ti al devorador.
Oye, tu gato no está grabando. El gato está ahí al LOL.
Está viendo que la toma esté bien.
Está buena. La madre. Ya, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado la vida? ¿Cómo ha estado la salud?
Estoy enojado.
Demora ahí 3 horas en comenzar esta lecera, loco. Llegué a las 9 de la mañana y aquí estamos.
Estamos a la hora de almuerzo.
Sí. No, es que es cuático como nosotros tenemos que conversar mucho lo que vamos a hablar.
Sí, eso es la reunión de pauta, sí. Que nadie nos cree que hacemos.
Y entre medio nos desviamos a hablar cualquier estupidez. No, pero está bien, está bien.
Como ya bien te conocen, sabrán quién se desvía a hablar estupidez en la reunión de pauta. O
sea. Felipe, ¿estás tú ahí metido y peleando con la señora? ¿Cómo se llama esta señora? La de Entel. Oye, saluda Entel. ¿Cuántos años lleváis ahí?
2 décadas.
20 años y te hacen drama ahora. Oye, qué rabia eso, qué rabia.
Llevo 20 años como cliente de Entel. Tuve cuenta empresa también en Entel, loco. Y ahora vienen a ser atados. De cuando crean las cuentas empresa, imagínense.
Ella, la millonaria, la empresaria.
Todo esto antes de abrazar el ministerio, obviamente. Todo esto antes del ministerio.
No, está bien, está bien. Entel es buena empresa, pero en esas bolas se caen.
Sí, loco, se caen. Se, no dan beneficios. Y lo acuso, Entel como el ajo. En cuanto a los beneficios de sus clientes antiguos. Horrible, horrible.
¿Por qué dirán como el ajo si el ajo es bueno?
Pero si te comí una mascada así crudo.
Ah, es como el ajo.
Sí. Este es que sale el... como el ajo.
Hoy no salió así como cuando... No sé, es que mi mamá tenía la costumbre de echarle el ajo entero al arroz.
Siempre y, la última cucharada y pensáis que un pedacito de pollo.
De pollo.
Y te y sale no era pollo.
Oh, qué asco.
¿Cómo el ajo?
Yo no sé, ¿por qué no lo rayan? ¿Por qué le echan el ajo entero? Igual la polé le echa pimentón al arroz.
¿Ya?
Y le echa un pedazo de pimentón grande. Y ese ¿ya? pedazo no se come, pues sí, un pedazo. Y yo no sé para qué, yo no le siento ni un diferencia de sabor entre el arroz con pimentón y sin pimentón.
Es que tú tenés la lengua atrofiada, pues tanta cosa que te serviste antes de abrazar el ministerio. Todo esto antes de abrazar el ministerio.
Cumplimos testimonio.
Tus pupilas gustaría ya
no
están tapadas.
Pero yo creo que sí.
te remonté. No, pero ¿quién se pasó bien?
Pero el pimentón no encuentra ni una diferencia.
No, sí se nota. Yo acostumbro cuando hago sopas, cosas así, le echo un pimentón entero. Pero claro, como lo coso harto, entonces después como que lo muelo así y se muele solo. Porque
ya, eso es bueno.
Claro, se sale toda la carne.
Sí.
Pero da sabor. O sea,
no, yo no encuentro ni una diferencia.
Para ti da lo mismo si la sopa tiene una ramita de apio, toda una ramita de orégano, si tiene el orégano en rama o orégano seco, molido, te da lo mismo.
No, es que yo creo que me pasa eso.
Tú, Maruchan, para ti es la gourmet.
Mi nivel de quizá...
De cocinar es abrir el el ropero y así. La alacena. Abrir la alacena, sacar un maruchán y echarle agua. Eso es comer.
Mira, quieren terrible pobre, así la ropa y el lado de la comida, así. Todo lo que tengo.
Oh, hay gente que lo tiene así. Sí, yo lo tuve en algún tiempo. Así.
Ella.
El tabloncito que tenía guardaba mi polerita.
Cuando los chiquillos se cambiaron.
Y mi puré instantáneo.
Voy a hablar de otra persona. Cuando 2 amigos se fueron a La Calera a plantar iglesia a La Calera.
Saludos por Mauri y por Seaga. Saludos, chiquillos.
Los chiquillos se fueron a todos, pues, igual los locos bacanes. Así porque se fueron a todos. Y es más, es el martes.
En un Suzuki alto hicieron la mudanza los 2 y les sobró maleta.
con el auto del Seba es uno chiquitito, pues ahí se fueron con todo. Ni siquiera un city car chico. Y ahí todo, acá les cayó todo. Ya, pero el punto.
Y les quedó espacio.
Hoy es que me traen muy buenos recuerdos porque ahora se cumplen 2 años de cuando tomaron esa decisión, po. Porque fue para el cumpleaños de la polola, el Seba, la Susi, que fuimos para allá.
Polola que ya no debe existir. No,
sí, están pololeando.
Ah, ya está.
Sí,
no,
siguen pololeando.
Estoy poniendo
se van a casar.
Estoy poniendo en contexto a las personas que no conocen y como no. Es típico de estas generaciones jóvenes, ¿no es cierto? Que se cambian novia como quien se cambia camisa.
Casi terminan.
Ya, pero ya es anacrónico.
Casi termino. Bueno, ¿viste? No nos vamos a meter en su drama.
No anduve lejos de la realidad.
No, pero esto es lo que yo me acuerdo.
Sin conocer a la Candia.
Fue bonito porque fuimos a como celebrar el cumpleaños de la Susi y andaba.
A Susi, perdón.
El Mauri, andaba el Seba y andaba la Connie. Y nos sentamos en la playa y estábamos sirviendo unos mojitos en la playa sin alcohol. Y empezamos a conversar. Pues, y
¿cómo un mojito con una limonada?
Sí.
¿O estás diciendo sin alcohol porque estás grabando?
Sí, porque estamos grabando. Y en la playa no se puede tomar.
Ah, qué lindo. Entonces, pastel Freddy.
Un mojito sin
andaba
alcohol.
Tomando en la playa, mojito sin alcohol.
Ya, bo. Y resulta que estamos compartiendo con los chiquillos, hablando, y yo me metí en la profunda, bo. Y los chiquillos empiezan
suena
a
bonito,
hablar.
Bonito, porque imagínense la escena. Estamos compartiendo, hablando. Usted se imagina, el pastor ahí está compartiendo, hablando, se lo imagina. Están tomando en la playa.
No.
Quizás qué hora de la noche tiene que haber sido. Más de alguna vez estaba hablando incoherencia, un poco ya en estado etílico. No.
En serio, era mojito sin alcohol y era las 11 de la mañana, porque nos fuimos temprano para estar en
eso
la playa.
Eso quiere decir que se amanecieron tomando. No. Y en la mañana, en vez de irse al mercado a comer marisco, seguían tomando en la playa. Es que ahí te refriaste.
No, era las 7 de la tarde. El cumpleaños.
Cuando partieron. Y
no,
cacha,
no,
el cumpleaños partió a las 7 de la tarde.
Escúchame.
El cumpleaños partió a las 7 de la tarde y era las 11 de la mañana del otro día y seguían tomando en la playa.
Era las 7 de la tarde y nosotros dijimos, vámonos temprano.
Empezaron a tomar a las 11 de la mañana. De ahí se fueron del cumpleaños.
Ya, ya. El punto es que.
Es que cuenta la historia como es.
Pero es que no es así.
Es que tú la estás maquillando para que suene bonita. Estábamos tomando un mojito sin alcohol en la playa. Y luego estábamos conversando. Loco, están carreteando en la playa.
No, fue un día bonito, porque en realidad
no. No, sí, que no, se pasó bien, me imagino.
No estábamos tomando, sí, fue un día lindo.
Porque, ¿qué tiene que ver con que el día estaba lindo? No.
No.
Estás desviando la atención
porque
de la historia.
Tú lo estás poniendo como un carrete de la playa y lo estoy poniendo como lo que fue.
Ah, fue una reunión.
Fue una conversación profunda. Porque, loco, en serio.
Sí, cuando están arriba del balón se conversa. Te creo. Estaban llorando. Porque es profundo, me van besándose ahí, como, amándose.
No, no, ya, te vas a un kilómetro.
Exquisito.
Ya, y empezamos. Yo le hice una sola pregunta, recuerdo. Y
la que te acordáis,
cacha. No.
La única pregunta que se acuerda.
Y les dije, chiquillo, ¿y qué piensan? Octubre, ¿y qué piensan hacer el próximo año? El Seba líder de jóvenes, el Mauri líder de los adolescentes, la Connie está también con el liderazgo de los jóvenes. Y me recuerdo que el Mauri me dijo, Freddy, ¿sabes quién?
No tengo idea.
¿No?
Me quiero puro morir.
Me dijo, no tengo ni idea, pero siento que Dios me está incomodando a más. Me dijo, y te voy a decir algo que no se lo he dicho a nadie. He sentido irme a La Calera, porque La Calera es una misión que nosotros teníamos que está muerta. Había 3 abuelitas. Está el templo, pero 3 abuelitas. Y como iglesia.
¿Las 3 abuelitas muertas?
No, pues, 3 abuelitas, pero.
Quedaban vivas.
Sí, vos. Y la iglesia no tenía trabajo. Era el templo nomás que estaba y se reunían.
¿Y qué hacían las 3 abuelitas?
Nada.
¿Cómo nada?
Se juntaban a orar.
Ay, eso para ti es nada.
No, pero
o sea, sentido, fue profunda la conversación carretea en la playa, no. Pero 3 abuelitas que se juntan a orar no hacen nada.
No, pues que.
¿Se dan cuenta cómo hemos invertido
no,
aquí?
No tenían vida de iglesia. Fácilmente eso podría ser un.
O sea, una iglesia que ore, Freddy, una iglesia poderosa.
Ay,
donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, si el Señor y encima se juntan a orar.
Es que.
Claro, para ti más valioso ir a carretera a la playa.
El punto.
Eso es más espiritual.
¿Para qué vamos a ir a profundizar? Ahí es lo que estoy diciendo.
Y ¿es lo que la gente escuchó?
No.
Que la iglesia estaba muerta, que no había nada, que hay abuelita, que lo único que hacía era juntarse a orar.
No, es que no había vida de iglesia,
¿en serio?
¿Eso
no es vida?
No.
¿Freddy?
Oh, ella misma dice, si no había vida de iglesia, no tenían visión, no sabía para dónde, se juntaban de vez en cuando, ni siquiera todos los domingos.
A orar, a leer la Biblia.
Es que además son familia. Entonces,
ya, si te estoy
y las pocas veces es
estoy,
más.
Estoy haciendo que salgan palabras de tu boca que no, yo sé que no están en tu corazón.
Y resulta que, y el Mauri me dice eso, Freddy, pensaba irme a La Calera. Y el Mauri trabajaba en ese tiempo y yo le dije, loco, pero irse a la calera. Sí, Freddy, he pensado renunciar a mi pega, irme a La Calera. Y yo lo quedo mirando y yo le dije, loco, ¿cachai el peso de lo que estáis diciendo? Estáis pensando algo profundo. Y el Seba como que se pone a llorar y dice, yo tengo el mismo sentir del corazón. Y los miro los dos y ellos nunca se habían hablado de lo que uno sentía por el otro.
Y está, los estoy tomando mojitos sin alcohol.
Sí. Ah, ya, y el Seba le dice, es que yo pensaba lo mismo. Y empezamos a hablar y resulta que los chiquillos, los dos cabros por separado, que son mejores amigos, sentían la gana de irse a La Calera.
Y terminaron abrazados llorando.
Sí. Su matrimonio. Se casaron y se
terminaron abrazados llorando. Tomando en la playa. O sea, no. Hágase usted su propia cena y saque sus propias conclusiones.
Fue súper lindo porque ese día como que terminabas conversando y por un lado el Seba... Ah, los dos estudian en el seminario.
¿Hubieron vómitos en esa conversación? No.
Por un lado el Seba dispuesto a dejar su trabajo, todo. El Mauri igual. Llegamos a Santiago, lo converso con los pastores, les damos en marzo, ya se están, ni siquiera en febrero, se están yendo a La Calera, habían renunciado a sus pegas, todo, para irse en una aventura ministerial. Oh, yo recuerdo muy bien esa reunión porque cambió la vida de estos locos.
Ahora una reunión.
Un tiempo hermoso.
Pasamos de una.
Loco.
Primero se juntaron a tomar en la playa.
Nunca tomamos en la playa, Felipe.
Terminaron abrazados llorando. Y ahora es una reunión. Estuvo muy lindo esa reunión.
Oye, Felipe.
Es que la gente se da cuenta.
No, Felipe, tú estás desviando.
¿Tú crees que la gente no se da cuenta?
Ya, y cuando se fueron, lo único que tenían.
Ya, espérate. Y ahí partieron tomando en la mañana en la playa. No, y el cumpleaños que era
a las 7.
Y después se fueron al cumpleaños.
Y ahí tomamos. y después los chiquillos, cuando se fueron a La Calera, nada en la casa. Porque hay una, está el templo y otra una casa pastoral. Y en la casa, nada, po. Nada. Si los chiquillos se llevaron unas camas que eran del albergue, con colchones del albergue, así unos colchones de espuma. Y me acuerdo que su primer mueble era un mueble que guardaban. Este gato, bájalo de ahí. Era un mueble donde tenían todo.
Mamá, mi amor, llama al suertudo que no está interfiriendo la grabación.
¿Y qué hacemos con un gato ahí?
Saluden a suertudo.
Ya, ahí se fue.
Está más suertudo porque las 7 días que tienen los gatos le quedan 3.
Le quedan 3. Ah, ya, no. Así que un saludo a los cabros que cumplen un año más de su aventura ministerial. En este momento Mauricio está ahí.
Con cirrosis.
Se quedó como pastor de iglesia. Y es bonito porque este domingo yo estuve en la iglesia predicando en La Calera y ya no eran 3 viejitas, sino eran como 30 personas. Y algunos ya
pasaron. Eran 30 viejitas.
No, algunos pastor Mauri. Era bonito ver cómo.
Yo he estado ahí, yo he ido. La otra vez fui cuando acompañamos como misionero a Gonzalo.
Ah,
pude ver el cariño que la gente tenía por Mauricio. Sí,
por Seba, no.
Todo lo vestido hasta ahora son bromas, ya. Estamos hablando aquí de temas muy lindos.
Sí, después los hermanos de ahí, La Calera, escuchan.
Eso es que nos debemos a nuestro público, que la gente quiere esparcir su mente, ¿no es cierto? Quiere tener un momento de jolgorio, de risa. Pero,
¿y te acordás cuando tú tomaste la decisión de ser pastor? ¿Hubo un momento
estaba
puntual?
Curado. No me acuerdo mucho, estaba curado.
¿Te acordáis así como un momento puntual que dices, dale, voy? ¿Te acordáis de ese momento, no?
Sí. O sea, mira, quizás hay un tema interesante para hablar a nuestro fariseo, ¿eh? Porque es como que siempre se cosifica o se puntualiza el momento, así como... Y no digo que no sea.
Sí, bueno.
Hay muchos pastores que... O sea, o personas que ahora se me dicen que son momentos... Pero en mi caso fue progresivo, fue muy progresivo.
Ah, qué fome.
Como que algo siempre estuvo. Como algo que siempre estuvo. Pero sí recuerdo momentos así que son... ¡Pum!
Entonces,
clave,
si hay momentos, pues.
Y si hubo un momento muy clave, lo tengo anotado, muy especial. Que... estábamos con el pastor Iván Tovar y Eugenio Espinosa, los tres, ellos dos pastores, yo un cabro chico.
Fuimos a la misma edad que el pastor Eugenio, ¿no?
Pastor Eugenio puede ser mi padre.
No, el pastor Eugenio.
No, pero es mayor, es como mi hermano mayor.
Sí.
Sí. La cosa es que... pero Pastor Eugenio siempre ha sido bacán.
¿Cuántos años tiene Pastor Eugenio? Como 46, 45.
Más o menos, sí.
Se tiene como 10 años más que yo.
Sí. La cosa es que...
¿Y tú tenés cuántos? ¿9 o 8 años más que yo nomás, po? ¿Cuántos años tenés tú?
5 años más que tú, Freddy.
No,
¿cuántos cumples este viernes?
35.
Ya, pues tengo 40.
Yo pensé que eres más viejo. ¿Viste? Te veis peor que yo.
Estoy acabado. Bueno, la cosa es que...
No, pero ¿en serio te veis de hartos años más que yo, po?
Freddy, siempre hablando del aspecto estético, físico. Tú no, me tenés traumado. Todos dicen de que yo estoy preocupado, que lo están... ¿Y tú me traumas?
No. ¿Por qué yo?
Porque siempre me decís que estoy gordo.
No, siempre yo llego y te digo, eres precioso.
Freddy, no me
eres hermoso, esas cosas. Eres muy lindo.
Nunca me he dicho eso. No. Bueno. La cosa es que... Así como falta cariño, ¿sí? No, si nunca me he dicho...
Eres muy la lindo. La cosa...
Es que me acuerdo que...
A mí me gusta mucho tu pelo. Ese pelo que
la
te falta
te la está barba. Viendo. La cosa es que...
Ya.
Lo invitaron a ella, no sé por qué me llevaron a mí. Estábamos ministrando en una iglesia, en el sur.
En el sur.
Y fui yo.
¿Pero Punta Arena?
No.
Maca.
Ah, Freddy, no sé. Da lo mismo, Freddy, para el sur.
Valdivia,
bueno, que
Osorno,
para Temuco. La gente de Puerto Montt, nosotros estamos en el norte.
Sí, bo. Y para mí el sur es Concepción. Ya Punta Arena es otro país.
Claro.
Sí, a mí cuando me hablan en el sur yo pienso Temuco,
en realidad, Concepción, claro, para la gente, Valdivia. Para la gente de Punta Arena estamos todos para el norte.
Sí, bo, no hay nada más. Sí, bo. Sí, bo, en realidad después de Punta Arena hay, po. Está Puerto William.
Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego y la Antártida.
Sí.
Eso es el subpaíso.
Eso es un.
Voy claro. Azul a la Antártida.
Bueno, estábamos en una iglesia ministrando un fin de semana y en un momento puntual me acuerdo que estábamos ahí y fue tan lindo lo que se generó en la iglesia, que hacía un tiempo como de restauración, de administración tan bacán y predicando, haciendo, me acuerdo que tuve que hacer un par de talleres. Y fue como, y fue cuático porque viajamos, estábamos ahí. Nunca había contado esto, ¿eh? Yo creo, bueno, tampoco se lo he contado al Pastor Iván ni al Pastor Eugenio. Y estábamos ahí en ese, fue como ese fin de semana, ese training así, ¿cachai? De viajar, yeah. Un tanto incómodo, olores.
Te enamoraste del escenario, tú, de los viajes, de predicar. Por eso ahora entiendo mucho a tu ministerio.
No, es que esa es tu mirada, eso es lo que está en tu corazón. Porque para mí fue...
ya lo hemos hablado, salud, mujeres bailando.
Para mí fue renunciar de tiempo... De tiempos con Mariel, renunciar a muchas cosas.
Ah, ya te enamoraste de no estar con la Mariel.
Viajar.
De poder tener la excusa de viajar
de
sin
manera,
la Mariel.
Precarias, muchas sin veces por las quebradas, por los montes. Recorriendo aldeas.
Loco, ahí va en avión, pobre.
Y.
Cuando fue la última vez que fuiste y, a pata.
Y.
No tomáis ni un boom. Decís, no, de Conce para allá en avión, de Viña para allá en
eso
avión.
Eso lo aprendí de ti, Freddy.
No tomáis ni bu.
No es la idea de lo que estamos
¿hace
conversando.
¿Hace cuánto que no tomáis un bu?
Hoy sí anduve en bu.
¿Hace cuánto?
Porque no he tenido que viajar tanto, bu.
Ya está bien, bu. Ya, en las quebradas. Con suerte así trekking, bu.
Ahora voy a andar en bu. No, en auto.
¿En auto?
Es que claro.
Bueno, tú vas harto en auto.
Uno siempre busca lo más económico. Lo más económico, lo más asequible.
Sí, y tú tenés dos hijos.
¿Te das cuenta? Entonces, estábamos ahí en ese contexto, sirviendo, viajando, pasando incomodidades. Muchas veces hambre.
¿Y ahí qué incomodidad? Te apuesto que ni pasaste hambre ese fin de semana.
Pero es que es como parte de la historia, me suena.
Suena lindo.
O sea, en mi cabeza suena bonito el ministerio.
¿Ya? ¿Y te enamoraste de eso?
Y en un momento estábamos ya como cerrando el fin de semana y estaba el Pastor Iván predicando y fue como que así un destello así. Y fue como, yo quiero hacer esto toda la vida.
Sí, pues, viaje, escenario, esas cosas.
Servicio, sí. Ministrar, restaurar. fue como yo quiero hacer esto toda la vida. Quisiera dedicar mi vida a hacer esto. ¿Sí? Ministrar personas, restaurar vida. Y eso fue clave. De hecho, fue tan potente que anoté la fecha, anoté todo, ¿cachai? Y es como que... yo creo que ahí como que en este proceso que te decía que...
¿Y tenés la fecha?
No, sí, pero no me preguntís dónde. Debe estar en alguna nota.
Ya, en algún lado.
En algún papel, en algún... con recursos limitados. Tuve que haber anotado por ahí en alguna banca, madera.
¿Qué?
En el celular tiene que estar la nota por ahí.
Bien. Oh...
eso.
Y ahí decidiste. Y...
sí, ahí fue como... o sea, es que de ahí como que cambió algo en mí, ¿cachai? Porque no lo vi como...
¿cuántos años tenía ahí?
Pucha, habrá sido unos 10 años atrás.
¿No tanto, po?
No, po.
Oh, no. Yo pensaba que eso era como hace...
no, no, po, porque... o sea, por eso te digo... recuerdo eso como uno de los últimos, así como...
ya, ya.
Claro.
Chachazo,
en el
Dios.
Cual ya... de ahí en adelante vi todo distinto. O sea, no fue como... o sea, te podría contar de experiencias de niño, ¿cachai? No, pero esa fue como un punto de inflexión en mi vida, ¿cachai? En el cual en mi vida iba así.
Y después...
y es, en ese punto de inflexión... claro, no te diría que fue así, sino que...
sí, o cambió algo.
Por eso me refiero a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando tú, por ejemplo, vas en la escalera, vas subiendo, ¿no es cierto? Hay como ese descansito y luego continúas subiendo o bien bajas. Económicamente, objetivamente voy a decirte que... pero ministerialmente, ¿no es cierto? Claro, fue abrazar el ministerio. Y sí fue un punto de inflexión en el cual ya mi mirada cambió. Porque ya no era... algo como que iba a acontecer, sino que sentía que era algo que ya había comenzado.
Oh, qué bonito. Sí, pues claro. Como continuar el proceso.
Claro.
Qué bonito.
Pero ya dando pasos concretos.
Sí, más, más serio.
Para que se materialice ese sentir.
Qué bacán.
Unir lo que sabes con lo que haces.
¿Y tú viviste un proceso fuera de la iglesia? Tú nunca, vos. Tú siempre has estado dentro de la iglesia.
¿Cómo tú?
Sí, vos, así, fuera, fuera.
Define un poco como... para que la gente entienda de qué estamos hablando.
De que no iba a ir a la iglesia.
Es más que eso, Frey.
No,
no ir a la iglesia.
De eso. O ir y que tu corazón esté lejos de la iglesia.
Como que irte iba... a vivir a la disco, así. Algo así.
Y al curado el domingo.
Ir a vivir a la discoteca.
No, pero ¿viviste ese proceso tú, no?
¿Viviendo en una disco, no?
No, pero lejos de la iglesia, porque tú has sido siempre canuto, ¿no?
Sí.
Así desde siempre, desde chico.
Sí. Sí, siempre he estado.
Pero yo creo que hubo un tiempo donde...
te pasó bien, sí. Sí, sí tengo... sí.
¿Pero qué, a qué edad fue eso?
Es que fue de manera involuntaria.
¿Cómo involuntario?
¿Involuntario?
¿Cómo? ¿Te obligaron a no ir?
Es que nos estamos metiendo la pata a los caballos, que bueno, se sabe. Y quien me conoce. Es que, claro, me implica tener que hablar de una iglesia que amo mucho.
Ya. Ah, ya, cuando no estáis de acuerdo
con Bethesda. No es que no estuve de acuerdo con Bethesda. O sea, no entrar en detalle lo que se, de las cosas que se vivían en ese tiempo. Otros liderazgos, otros pastores. De hecho, vuelvo cuando el pastor Iván toma ahí el. Y claro. Para atrás fue un tiempo...
ya, pero hay gente que sale de una iglesia pero se va a otra, po. Tú te
ya,
fuiste.
¿Qué
te
pasó?
Fuiste,
de po. Hecho, en ese tiempo la iglesia literalmente se fue. O sea, todos los antiguos
se, gente, fueron.
Se fueron. Todos, ¿cachai? Entre esos también se fue mi familia porque se estaban cometiendo abusos, excesos, en cosas
sí.
que no corresponden. Y claro, si bien yo las presenté, yo ya servía, yo estaba en el grupo Alabanza, qué sé yo, yo tenía, no sé, 14 años, ¿cachai?
Pendejo.
Niño. Niño.
Ya ahí.
Y claro, me acuerdo que sí cachaba de que estaban. O sea, cachaba. Sí me daba cuenta de que estaban sucediendo.
No, pero la pregunta es: ¿por qué no te fuiste a otra iglesia nomás?
Deja contar la historia.
Ah, ya.
Es que te ponía, ¿por qué no? Porque si me fue. No, porque siempre hay un contexto detrás. Pues no puedo llegar a decirte, no, si me fui, no me fui. O sea, para que se entienda el contexto.
Ya, bueno, ya. La gente está súper interesada en el contexto.
Yo sé que a la gente le interesa el contexto. Lo que a la gente le molesta la pesta que tú me empezás a desviar y no me dejás.
Yo te estaba hablando de una reunión en la playa, sí. Ministrar, ¿y tú qué?
Me lo han dicho.
Tiempos de oración
me lo han dicho.
Profunda.
Me han dicho, oye, el Freddy loco no te deja hablar.
Ya,
y dale. Siempre te lleva por otros lados, por otras cosas.
Ya, dele.
La gente se da cuenta que el disperso aquí soy tú.
Ya, dale. Cuéntame.
Te enojaste.
Sí, po.
Con la gente.
Pues no, no, porque la gente no dice, tú dices.
La gente me dice.
No,
se dan cuenta.
No, la gente a mí no me ha dicho nada.
Se dan cuenta.
Deja de validarte por.
Freddy, donde voy.
Es y una falacia.
Y hay populum. Fariseos por ahí. Acá, fariseo, sí, la fotito, buena onda, jajaja. Ja, ja. Y después, oye, el Freddy no te deja nunca contar la historia.
Es una falacia, te estás centrando en que.
Andes con
que,
pura falacia, oye.
La falacia populum. Que mucha gente lo dice es verdad. Y no, no es verdad. Tú,
es verdad.
Felipe, tú andas.
Son apreciaciones que yo recojo de la gente.
No. A mí me dicen no, lo contrario.
¿Qué te dice la tía?
No, el Felipe no te deja hablar.
¿Nada que ver?
Sí. Mucha gente dice, Freddy, qué interesante tus conversaciones. Y el Felipe
bueno,
siempre.
Esa ahí. Gente es gente torpe que no se da cuenta de lo que sucede aquí en este programa.
Viste, ahora es culpa de la gente. Bo.
Sí.
La gente me dice, Freddy, escuchamos el podcast por ti. Esa otra persona que está ahí, no sé por qué habla.
Esa persona que está al lado tuyo.
Emite unos ruidos y no queremos que lo emita. Ya.
Entonces, sonó así como, como que me quedó una burbuja.
¿Sabes qué se me ocurrió? Podríamos hacer curso. Ya, pues dale.
Tonto el Freddy. Bueno. Ya se me olvidó lo que estaba hablando.
Yo tampoco recuerdo. Ah, ya. Que, ¿por qué no te fuiste a otra iglesia?
Ah, ya. Entonces, están sucediendo cosas
que no te gustan.
No. Anómalas.
Ya. Que no te gustaban, po.
Cosas que yo lograba darme cuenta aún en mi madurez.
Que no estaban bien.
Que no estaban bien.
Ya.
A mi poca experiencia, que no estaban bien. Algo que doy gracias a Dios de que mis papás, aún siendo yo niño, adolescente, apasionado por el Señor, que servía y que literalmente vivía en la iglesia prácticamente, nunca me transmitieron las cosas que a ellos los llevaron dolorosamente. O sea, dejar la iglesia que tú amas, ¿cachai? Lo he contado muchas veces. Mi papá literalmente lo parieron ahí. Y el dolor que significó para ellos dejar la iglesia, nunca transmitieron a nosotros, en este caso a mí, que era el que estaba ahí full comprometido todo, los motivos que ellos los llevan a salir de la iglesia. Pero claro, ellos sí salen y antes de salir ya vieron otra iglesia y y ahí quedaron y no anduvieron buscando, ni siquiera estuvieron un domingo fuera sin ir a la iglesia.
Yeah. ¿Pero tú?
Pero fue para ellos un proceso muy doloroso dejar su iglesia, gente que llamaba, aunque la gente que ellos conocían se habían ido todos, mucha gente se había ido de la iglesia. Bueno, por las cosas que estaban pasando. La cosa es que yo dije, bueno, yo está bien la decisión de mis papás, pero para mí la iglesia era, entonces dejarla era como loco, no, yo me iba a morir ahí, ¿cachai? Entonces seguí, pero duré si es que 5 meses más, porque ya era demasiado, o sea, las cosas eran
muy mal.
Me acuerdo de dos hermanitas.
Pero tú, si quiero saber de ti.
Para que la gente entienda el contexto. Nosotros ministrando arriba la alabanza, qué sé yo, y una hermanita que estaba predicando.
¿Una hermanita está predicando?
Sí, por decir algo, porque estaba. Bueno, es que se hacían cosas muy raras.
Esa como toda esa bola carismática.
Una de ellas, desde el segundo piso, con letreros le decía qué es lo que tenía que hacer, porque ella recibía directamente de parte del Señor lo que había que hacer. Entonces la anotaba con letrero a la de abajo.
Pero tú,
¿sí no quieres que cuente eso, Freddy?
No, es que creo que tú no.
Entonces, bueno, vi cosas que fue como ya. De hecho, esta hermana hace que pase la gente y la otra hermanita baja de arriba enojada, tira el letrero así, baja enojada. Yo la vi, yo estaba arriba.
Bien.
Llega adelante, le llama, le dice su nombre. Le dice, oye, dile que se paren para votarlo.
Vaya.
Dile que se paren para votarlos. Entonces, claro, esta hermanita que está adelante le dice, mano, pónganse de pie. Y empiezan a orar y
todo.
Orinas, vómitos, risas. ¿Orinas? Sí. Y bueno, entonces fue como, yo dije, ya sabéis que no, chavos, esto.
Ya.
No. Y dolorosamente tomé la decisión de dije, ya. Por eso digo involuntariamente, ¿cachai? Yo no quería. Entonces, de ahí, intenté ir a la iglesia de mis papás. Muy linda iglesia, bacán, la gente. Y claro, generamos un vínculo, pero claro, nunca la sentí como mi casa, ¿cachai? Mi lugar. Y te podría decir que estuve yendo, pero no, ¿cachai? Entonces, de ahí, empecé un recorrido, ¿cachai? Como a buscar, no tampoco ni tanto, porque conocí una chica, una amiga, y ella iba a otra iglesia, y también estuve yendo allá. Pero tampoco...
Tú siempre decís, no existe nadie, ahora llegamos que sí existió alguien.
Para poner en contexto a la gente.
¿Cómo se llama esa amiga? No sé cómo se llama.
Freddy.
No, ¿cómo se llama?
Freddy.
¿Qué?
¿Qué? Ya, 1-0.
Yo no sabía. Tiene un nombre. No tengo ni idea, loco.
1-0. Estamos.
¿En serio? Loco, no. Loco.
Sí sabía.
Yo no. En serio, si no.
Todo un saludo para ella. No, pongamos un pitito ahí en esa parte, por favor. Sí.
Loco, pero en serio que no tiré el nombre.
No te creo nada, Freddy, no te creo nada.
Oh. Ay, me estoy ahogando. Ay, ya. Yeah.
Bueno, la cosa es que.
Yo no puedo creer que le ayuntó el nombre, ya. Yeah. Es que quizás me lo habéis dicho, pero fue el primer nombre que se vino a la cabeza y lo dije, pero con ninguna. Como que en mi mente no dijo, es ella. No, tiré un nombre que se me vino a la cabeza. Inconscientemente.
¿Ese era su apellido? Ay, no, hay que ponerle pito a estas cuestiones, sí. Esta parte, ojo.
Ya, yeah, yeah. ¿Y ella fue tu polola?
Sí.
Ah, entonces, todas esas veces que has dicho que la Mariel fue tu única mujer, no.
Yo pololé una vez.
Con la... No, segundo pitito.
2-0. 2-0.
No lo digo más.
Ya. Y entonces, claro, estuve yendo también, ¿cachai? Y por años. Pero no, como que la cosa es que después, bueno, esta relación se vio interrumpida.
Porque llegó la Mariel. ¿Sí o no?
Y la cosa es que ahí ya fue como no encontraba un lugar, ¿cachai?
Yeah.
E involuntariamente dejé de ir y dejé de congregarme.
¿Y fuiste con esta niña X? ¿Mm? Que no vamos a decir su nombre.
Que ya le he dicho dos veces.
pero le vamos a poner pitito.
Ya.
Y por lo resto con ella, entonces años. No, es que yo aquí...
No, pues, 3 años y medio.
¿3 años y medio pololeaste?
Sí, la vez que pololeé, sí.
Pero eres chico, sí, vos, como chico. A los 14 a los 17, una hora así.
Sí.
De
los 15 a los 18.
Una persona importante, no, para nada.
O sea, todas las personas son importantes porque todos somos hechos a imagen y semejanza del Señor.
Sí, vos, pero cuando, es como pololeé cabrón chico, vos, no es...
Pero para mí era serio.
¿Sí?
Siempre fue un hombre serio.
Ah, ya.
En mis relaciones... O sea, que no tengo tanto. No, en realidad fue la única. Y luego con Mariel, que estuvimos de novio 9 años y me casé.
Me da risa, un día fuiste a la iglesia y tú dijiste esta misma talla desde adelante. Creo que los jóvenes, no sé, en un culto así como Mariel. Y la mamá de la pastora Carolina me dijo: no, po. Yo le conocí una polola y estaba enojada contigo porque ella dice: eso es falso. Yo le conocí a una polola y el Felipito venía con ella y se sacó todo el rollo.
Siempre hay gente cagüinera en la iglesia.
No, pero ya. Entonces, y fuiste a la iglesia de ella.
Sí.
¿Y qué iglesia era esa?
Una iglesia linda también, sí. ¿Cachai? Pero no. Y si bien estuve yendo, de hecho, casi comienzo a servir ahí, pero.
Ya. Yeah. Pero ya también serví.
No. Y bueno, y no. Entonces, estuve ya ese tiempo, años, sin congregarme, ¿cachai? Involuntariamente. Porque yo no quise salir de la iglesia, no es que azar, sino que se dieron las cosas,
sí,
hubo que tomar la decisión. Intenté años también buscar, congregarme, no hice una ruta de iglesia. En realidad diría que fue hasta donde mis papás y ella, pero no logré vincular de tal.
No,
y yo
pero
quería.
Igual, ¿estuviste 3 años y medio en esa iglesia, vos?
Es que entre que allá donde mis papás y que acá, ¿cachai? Estaba
nunca
ahí en esa búsqueda.
A fondo.
En ninguna de las dos, ¿cachai?
Ah, yeah.
Y sí, vinculé con personas, más las de mis papás, conocí
gente. ¿Tenía amigos hasta ahí de ese tiempo?
No, ¿sabéis qué? No. No.
¿No?
No, es que la iglesia de mis papás era mucha gente mayor. De hecho, eran todos mayores. La más joven era mi mamá, más o menos, que tenía en ese tiempo 55 años.
Ah, joven.
Claro, era gente mayor. Y acá era una iglesia muy grande, había muchos jóvenes, pero claro, me perdía la multitud.
Sí.
¿Cachai? Es como que no conocí nunca a nadie.
Brígido.
Claro.
¿Y la niña esta era como parte del liderazgo de la iglesia?
No, iba y conocía más gente, pero claro,
iba nomás.
Claro.
Ah, ya, entonces...
En realidad, la mayoría de los que la conocían, se la querían servir. Era como... Uno cacha los buitres. Oye, de hecho hay una historia bien interesante.
Cosas de iglesia.
Sí, porque había un niñito jovencito que cantaba y ministraba la alabanza.
Ya. Yeah.
Y era uno de esos que tiraba ahí los chirulazos.
¿Cómo de tu edad?
Menor, un poco menor.
¿Conocido?
Sí. Muy conocido.
Ah,
muy conocido.
¿Lo conozco?
Todos lo conocen.
Pero yo lo conozco harto.
O sea, muy conocido, no en el medio cristiano, muy conocido, famoso nacional.
Ah, ya. Ya sé quién es.
Pero ya su vida tuvo un vuelco.
El arenito, claro.
No. Saludo para Alex.
No, yo sé.
No, pero de ese tipo. Sí. Más conocido.
Ya, sí sé quién es.
Ya.
¿Sé quién es?
Creo, quizás.
Sí. ¿Ha ido a Iglesia Centro?
No.
¿Una vez?
No, sí.
No es el que yo entonces creo.
No, entonces.
Ya. Buena.
El Nelson Mauri, loco, el Nelson Mauri.
¿Verdad?
Sí.
Sí. Yo nunca pensé.
Sí, ya lo conocí cantando en la iglesia.
¿Al Nelson Mauri iba a la iglesia? Ese Nelson, el que.
Sí. Nelson Mauri.
Sí. No, lo podía creer. No, sí. No sabía que iba a la iglesia.
Sí.
El que bailaba.
Entre otras cosas.
Oh.
Sí. Yo lo conocí en la iglesia.
Cuático. Sí. Oye, la historia después de ese loco es cuática.
O sea, yo lo conocía. Él, yo creo que no me cacha. Sí conocía a mi polola, pero.
Cuático, como el mundo canuto es chico.
Claro.
Y termina conociendo a todos los que.
Él cantaba, él ministraba todos los domingos. Y me acuerdo con un bolsito así atravesado.
¿Qué?
Sí.
Puche. Mira, yo creo que esta historia nos sirve para entrar ya en profundidad a la temática, uh-huh. Tanto la del Nelson Mauri como la tuya, con el testimonio del día de hoy. ¿Por qué miras así?
Sí, sí.
¿Te acordáis del testimonio del día de hoy o no?
No.
Esta persona que asiste a una iglesia, mira, es muy parecido.
Bien.
Empieza a encontrar cosas raras en la iglesia, le dice al pastor que esas cosas no le gustan. Le dice que eso blasfema el Espíritu Santo. Él después decide irse a la iglesia y él dice que ahí sí que es doblemente blasfema el Espíritu Santo, ya que al renegar de Dios, ese pecado nunca lo permite. Y esta persona nos pregunta, ahora quiere volver a su iglesia, todo pasó a ti. Oye, muy parecida a tu historia. ¿Es tu historia? Y quiere volver a la iglesia ahora y no sabe si volver o no porque él blasfemó contra el Espíritu Santo, según lo que él entiende. Entonces nos preguntaba, ¿qué era blasfemia del Espíritu Santo?
Vamos a hacer una pausa comercial. Antes de entrar a la historia, algo que hablamos en la reunión de pauta.
¿Ya?
¿Te acuerdas? ¿Qué? Y es motivar a nuestros fariseos y fariseas a que nos hagan llegar su historia.
Sí, oye, ¿de veras, po?
Eso, propagandas.
Sí, dale. Es que es súper importante. Háganos llegar su historia. Y varias personas nos han preguntado por qué les da cosa lo de que salga su voz.
Hay mucha gente que nos dice, yo compartiría mi historia, pero no quiero yo. Pero para eso nosotros tenemos solución. De hecho, lo hemos hecho.
Y varias veces.
Sí, usted nos puede enviar su historia escrita, y nosotros personificamos con el deseo de proteger su identidad. Nos puede hacer llegar su historia a nuestro Instagram, Sepulcro. Sí, por ahí, porque
sí,
por mail ya.
Sí,
Sepulcro Blanqueados.
¿Quién ocupa mail? La gente.
O por
antigua.
Fax a los más antiguos.
Por Paloma.
Claro, nos puede hacer llegar su historia. Oh. Usted. O bien,
a mí siempre
si quiere tener cita con alguno de estos dos fariseos,
no,
o con los dos,
conmigo, no.
Por audio, qué sé yo, y claro, nos puede contar, hacer llegar su historia, nosotros siempre abiertos a escuchar.
Habla por ti, yo soy un hombre casado, no hago citas con nadie.
Y nosotros personificamos su historia. Sí. Eso, con el deseo de resguardar su identidad. Si usted se fija, nunca hemos hablado del nombre de las personas que nos hacen llegar su historia ni las personas que están involucradas en la historia, ¿o sí?
Bueno, hoy día hablamos del Seba, del Mauro.
No, pero no estamos hablando de la historia.
De la innombrable.
Entonces, háganos llegar su historia a Instagram.
Sí, y desde ahí nosotros conseguimos a alguien que la hable si ustedes no quieren. O si nos mandan el audio, nosotros le cambiamos la voz.
O bien haciendo uso de la tecnología, ¿no es cierto? Hoy en día con la inteligencia artificial. Sí, pobre, podemos crear nuestra sepulcro con inteligencia artificial.
Eso podría ser, sería acá, ¿no? Es que en TikTok tú subí algo y decís que como que el programa lo hable.
Si alguien sabe esas cosas, nos puede ayudar.
Pero
y
si
sería...
TikTok lo hace.
No tengo TikTok, no conozco, no sé TikTok.
Oye, loco antiguo, Dios mío. ¿Cómo no tenés TikTok?
No tengo TikTok, lo he dicho muchas veces. Porque pero TikTok es para bailar y yo no bailo.
No baila, hay de todo. Hay gente haciendo devocional, hay gente adorando, hay gente cantando. Hay gente haciendo diferentes cosas, pidiendo ofrenda.
Es que dando curso. No. Una vez te conté que lo descargué y empecé a ver para arriba y aparecieron muchas cosas.
Pero que si tú veis fotos, te van a salir fotos. Pero si tú veis Biblia,
es que salió de todo, porque me salían. De hecho, te pregunta, ¿qué le gusta a usted? ¿Los autos, las fiestas?
Ya,
los
pero viajes. Si ponís, ¿qué le gusta a usted? ¿Poto? ¿Te va a salir foto?
No, ¿por qué tan frontalizado? No,
ya, no, pues no estoy frontalizando, estoy en la parte de atrás.
y claro, si te aparece en lo que tú pusiste, ¿cachai? Literatura, poesía, matemáticas, ciencias, arte. Y de repente te aparece entonces. Claro, y ahí donde.
Pero pasa lo mismo en Instagram. Si en toda la,
sí, pero no encuentro que Instagram. O sea, mi Instagram está controlado, ¿cachai? No lo encontré tan agresor como TikTok.
No, yo creo
que TikTok es muy agresor en ese sentido. Para mí, esto es una opinión muy personal.
Actualmente el reel de Instagram es lo mismo que TikTok.
No, a mí no me pasa. No me aparece mucha comida, mucho asado, mucho mate. Y con las canutas.
Y cuando vaya, y cuando tengáis TikTok, es lo mismo. ¿Qué te va a salir? ¿Mucho comida? Ya. ¿Mucho mate?
Voy a ver, quizás tal vez, no sé. Pero mira, vez que lo hice,
¿te das cuenta? En eso describiste tu vida.
¿De qué?
Comida, mate y TikTok.
¿TikTok?
Perdón, comida, mate y cosas cristianas. ¿Tú soy eso? ¿Eres comida? ¿Eres mate?
Ay, Fred, ¿cómo cosificando al ser humano de esa manera?
No, pero es como lo que más te gusta.
Puedo hacer lo que tú quieras hacer.
Ya, vamos al testimonio. Ya, pero manden su historia porque nos estamos quedando corta historia.
Sí, pero ahora no la pueden mandar porque todavía esto no nos están escuchando.
No, pero cuando nos escuchen, ahora ya.
Esto se graba.
Ya, el testimonio del día de la fecha. Yo creo que allí hay dos cosas que es, o
el
más.
Testimonio de del día de la fecha.
Sí.
¿Qué quisiste decir con eso?
Del día de hoy, po. De la fecha que. No sé, es que siempre lo he dicho. Fue como una frase.
El testimonio del día de la fecha.
Sí.
¿De qué fecha?
De la fecha de hoy, po.
Es como decir, en esta hora.
No sé de dónde saqué esa frase, pero harto me han dicho. ¿Por qué decís tanto eso? Y desde chico digo el día de la fecha.
El día de la fecha. Son faltas de conexiones a nivel cognitivo cerebral que quizás.
Me di cuenta
la otra. Se dañaron debido a tanto exceso.
La Tania Di Paolo.
¿Ya? Tati.
¿La Tati? Ya. Estamos, mira.
Justo estuvimos hablando de ella. Estuvimos pelando a Tati.
Sí, a ti y a Iván.
Iván.
Un abrazo tremendo.
Gente bella.
Pero pelándolos de buena forma.
Gurce.
Acordándonos de ella.
No sé si estará nombrado o no, pero Gurce, Academia de Artes en Córdoba. Búsquela. Sí. Instagram.
Y ella un día me dijo,
Burse,
Freddy,
Burse.
Eso es muy argentino. Decir el día de la fecha. Me dijo, en Argentina se dice el día de la fecha, el día de la fecha.
¿Anduvo por ahí con alguna trasandina, compañerito?
No, nada.
¿Y por qué se pone colorado?
Y
yo pensando,
que, porque yo creo que fue porque yo como en mi adolescencia escuchaba muchos predicadores argentinos. Escuchaba a Lucas Leis, a Dante Yebel y así varios, Motesi. Entonces, el Carlos Anacondia, así mucho argentino.
Guatón Porcel.
No sé quién es.
Es muy antiguo, los más viejos sabrán.
Principalmente en torno a como a la
juventud. Oye, ¿se convirtió?
¿Quién?
El Guatón Porcel era un personaje argentino muy conocido, que hacía revistas, hacía estas bolas picaronas. Nunca me dejaron verlo porque era niño. Pero latinoamericano. Entonces, es como lo que acá se hace la revista acá en Chile. Todo esto es como... Pucha, no sabía nombrar a ninguno. Luis Dima es cantante.
Sí, pues Luis Dima es cantante, pero no hace revista.
No, pues...
Como la revista...
No es que tampoco no sé muy bien, no entiendo muy bien el concepto de revista. Era como...
¿La revista Paula?
No, eran como... Revista se le llamaba a una especie de rama. No, en realidad, aquí me declaro ignorante en esta...
¿Un diario?
Temática.
¿Un periódico?
Escúcheme, por favor. En una rama artística, popular, farandulera, no sé cómo llamarlo, de espectáculo de entretención. Algo así como el stand-up comedy.
Ah, como lo que hacía el Pato Fres los sábados.
¿Pato Fres?
El teatro de televisión.
Pato Fres es animador, falleció. ¿No? El locutor, ya, pero, Patricio Fres.
Ah, ya, pero no me acuerdo cómo se llama el que
sí,
hacía...
Sí, hay un pato que hace algo en... Sí.
Sí, el teatro en televisión.
Eso, algo así, pero esto es con humor, como el típico humor antiguo, los 80.
Sí, ya entiendo.
Y usaban mujeres, atractivas, semidesnudas.
Sí, claro, el teatro en televisión. Ya entiendo.
Entonces, Porcel era un personaje...
Patricio Torres.
Patricio Torres. Busca...
Porcel.
O sea... Perdona por resaltar su aspecto físico, pero fue conocido como el Guatón Porcel. Pon Guatón Porcel. Se llamaba Jorge Porcel, parece, no me acuerdo.
Guatón Porcel. Sí. Ah, él.
Él.
Ah, yo recuerdo haber visto una película de ellos.
Ah, ahora te acuerdas.
Sí. Eso, no, bueno, fue. Veo un.
Sí, lo conoces.
Un youtuber que se llama Te lo resumo así nomás.
Ya.
Y él es argentino. Yeah. Y ese youtuber, me acuerdo que como que habló de todo el cine argentino y en un podcast y habló.
No,
de
sí, él muy conocido.
No, yo no.
La cosa es que se hizo muy famoso, yeah, muy conocido, por esta rama de espectáculo, yeah, no
como
cierto,
de revista.
Como picaresca, picarona, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Ambiente bohemio.
¿Cachai? Sí, no, sí, cacho.
Y causó gran revuelo porque Jorge Porcel, yeah, se convirtió. Se convirtió al señor.
¿Qué? Ah, ya. Yeah.
Al cristianismo.
Se convirtió en tío,
entonces,
trans.
Entonces su vida cambió, brígido. Yeah. O sea, de ser alguien reconocido, es como... O sea, ni siquiera diría acá en Chile, no sé, el Checopete, porque el Checopete no fue tanto como lo que él significaba, ¿cachai? Era una especie de Hugh Hefner latinoamericano.
Yo me imagino que es como el... ¿Como el Checopete?
No. O sea... En el estilo, no.
Sí, pues mira, Jorge Porcel, testimonio. Jorge, sí, Porcel, predicación. Sí, Jorge, sí, Porcel. Sí, 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 sí. Oh.
Bueno, él falleció, pero se convirtió. Fue heavy, porque era muy conocido, por lo menos acá en Latinoamérica.
Ya. Yeah.
Y por sobre todo por muchos hombres. Porque trabajaba siempre con mujeres muy, sí, guapas.
Uy, qué cuático.
Y con poca ropa.
Ya.
Yeah. Era picarón. Cosa que hoy en día ese concepto de picarón ha cambiado, porque...
Era como el,
tú ves
el Morandé.
Un reggaetón. Claro.
Morandé con compañía. Claro. Ah, cuando...
O sea, creo, porque no... Yo recuerdo el Morandé cuando partió y no sé, no se caracteriza. Pero...
Ya, después debe ser como en esa línea.
Sí, quizás, sí.
Ya. ¿Vamos al testimonio?
Sí.
¿Qué le diría a este cabro? Ya, este cabro... Pensemos en dos cosas que le pasa, porque... Él nos pregunta sobre este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿De qué, perdón?
De la blasfemia del Espíritu Santo, contra, yeah, el Espíritu Santo. Y a él se le presentan dos formas de verlo. Y se le presentan en la iglesia. La primera es la blasfemia del Espíritu Santo, cuando él habla en contra de lo que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia.
¿No vas a tomar agua?
Sí, ¿por qué?
Porque partimos el podcast y tenía ese poquito de agua, nos tocaba el vaso todo el rato.
Mío. Y la segunda cosa que ven es que después, cuando él se va de la iglesia, el pastor le dice: no, pues que si te vas, ese sí que es blasfemia del Espíritu Santo. Entonces él no sabe si volver a la iglesia porque ya blasfemó contra el Espíritu Santo y es un pecado imperdonable. ¿Qué le diría ahí?
Que no.
Esto fue. Esto es.
Corta.
Pero toda una reunión de pauta, ¿eh? Ya, dale, ¿qué le dije ahí?
Está mal, po.
¿Por qué?
La verdad que me han preguntado harto por este. Y, o sea, muchas veces me he topado en conversaciones, qué sé yo, y sale este texto acerca de. Está en Mateo. ¿En Marco también?
No recuerdo si en Lucas.
Sé que en Juan no. De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Contexto, Jesús expulsando demonios, la clase farisaica, acusándolo de que echa demonios en nombre de Belcebú. Y Jesús le da una serie de ejemplos.
Sí.
De hecho, hay un contraste muy interesante porque en lo que Jesús le responde, contrasta el Espíritu Santo. No es que contrasta, sino que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y la blasfemia contra el Hijo del Hombre.
Sí.
¿Cachai? En el cual, en contra del Hijo del Hombre, o sea,
se puede blasfemar, pero en el
Espíritu Santo. Sí, es perdonable, pero la del Espíritu Santo no.
Y es raro eso,
¿eh? Eso es una incógnita teológica muy interesante, la cual genera muchos debates, ¿no es cierto? Pero no hay un consenso claro, definido en cuanto a la interpretación esencial de ese, en realidad, lo que pasa con toda la Biblia.
Me pasa que yo creo que Jesús, no sé, en mi bola, yo creo que Jesús está diciendo, mira, digan cualquier lecer de mí.
O sea, suena sí, casi como
suena
eso.
Como, ya, claro. De mí, digan cualquier lecer.
Claro. Porque, ojo, la asignación que ocupa hace su persona es del Hijo del Hombre.
Sí,
o sea, hay un...
Hay un uso teológico profundo, sí. Principalmente que está hablando con los fariseos.
Sentido de encarnación, persona, humano, sí. Hijo de hombre, no hijo de Dios.
Sí.
¿Cachai? La imagen del Hijo del Hombre, la imagen dada por el profeta Daniel, ¿no es cierto? Pero claro, hay toda una profundidad teológica en la asignación que lo ocupa para sí. Pero, claro, esto del pecado imperdonable, la blasfemia con... Ya. ¿Qué podríamos decir de que siempre ese pecado, o sea, ese texto... O esa frase en particular dentro de todo este contexto bien amplio, ¿no es cierto? Que nos entrega Mateo. Se toma de manera literal. Así como que
sí,
blasfemar es decir algo. Entonces, si tú dices algo en contra... De hecho, yo he hablado con personas así y he tenido que... o sea, no soy ni me siento ni me paro en la posición de que he tenido que sacar tu... Yo no soy quien para perdonar pecados, ¿cachai? Pero sí también aclarar y ampliar un poco el espectro, porque he conocido personas que creen de que alguna vez, ¿cachai?, enojados con el Señor y dijeron algo y ya están condenados de toda la vida y el Señor no los va a perdonar. Y así como este chico, esa culpa, ese peso, ¿cachai?, de saber de que cometieron un pecado imperdonable, no les permite volver y retomar su relación con el Señor.
Porque a mí me sorprendió eso, porque cuando nos llegó este testimonio, nos llegó hace varios meses atrás, y lo hemos conversado con diferentes personas como un testimonio que lo tenemos ahí, quizás no lo íbamos a hablar a fondo, pero increíblemente cuando hablábamos con personas principalmente que venían desde cierto sector religioso, nos decían, se ocupa mucho.
Mucho.
La blasfemia del Espíritu Santo, para nosotros era algo así como, ay, ya, como...
¿No? Es un pecado imperdonable.
Sí, pero no, es decir... Y en este testimonio en particular era, pucha, si estáis hablando contra lo que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia, estáis blasfemando contra el Espíritu Santo.
¿Y quién define eso?
El pastor, po. O la iglesia, no sé.
O sea, en la misma historia que relaté yo al principio, no fue así, pero quien lideraba el pastor de esa época pudo haber dicho, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo.
Exactamente. Y claro. Finalmente, y eso es complicado, po, porque de nuevo entramos, punto uno, cómo se maneja un versículo bíblico para manipular, que ya lo hemos hablado en múltiples veces y en múltiples capítulos, cómo se puede manipular desde la Biblia, pero también ese sentido de imperdonabilidad. A mí me impacta eso, es decir...
Y ahí está escrito.
Sí, pues, y ahí está escrito. Y es más, sinceramente, si uno lee a la rápida ese versículo, sin contexto, sin todo, pero en realidad, tú si querés leerlo, podía llegar a ese punto. Y fácilmente, pues, decir, no es un versículo como que sea tan fácil de interpretar, es el punto.
Sí, o sea, es que claro, ahí es que lo que teológicamente se habla del contexto inmediato o ampliar un poco, ya el relato en sí, ya el escritor, Mateo.
Sí.
O sea, Mateo es bien simbólico, ¿no es cierto? Ocupa recursos. En Mateo encontramos también literatura apocalíptica. ¿Cachai?
Principalmente este se ve como un lenguaje bien apocalíptico.
Entonces,
habla de...
Si nos vamos al contexto también, como siempre los fariseos son los malos de la película, ¿cachai? cuando aparece en escena el Evangelio de Mateo, cerca del 70, después del 70, la destrucción del Templo de Jerusalén. O sea, hay toda una cosmovisión que permea o que baña la pluma del escritor.
Sí.
El cual es necesario conocer, comprender. Ahora, ¿cuál es como la interpretación más consensuada en el espectro teológico que por los siglos se ha ido desarrollando? Es entender la blasfemia del Espíritu Santo como una dedicada, decidida, sostenida decisión en contra el actuar y manifestación del Espíritu Santo en tu vida.
Sí. Y ahí es súper importante ver cómo eso, en ese versículo, es a los fariseos. Y a los fariseos, después de múltiples veces, y es más, después los trata mal, les dice.
Y perdón, que te interrumpa, con eso que estás diciendo, nos muestra un poco esto mismo que él dice. O sea, contra mí, y lo han hecho. Pueden sí, decir, y lo han hecho. Pero contra el Espíritu Santo.
Y es brígido porque finalmente desde ese punto de vista entra la segunda duda de este cabro. Ya, la primera blasfemia del Espíritu Santo era haber hablado en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ya, que en realidad ya no nos vemos cuenta que no. Pero la segunda blasfemia del Espíritu Santo, donde a él le dicen ya definitivamente no vaya a tener perdón, es irse a la iglesia. Porque irse a la iglesia sí. Es nuevamente blasfemar contra lo que Dios está haciendo.
Ahora, ahí llegamos a un punto súper interesante, porque claro, es imperdonable. ¿Cachai? Por ahí hay una frase que dice: el único pecado que no se puede perdonar es el pecado no confesado.
Sí.
O más popularmente podríamos decir:
el pecado donde no te arrepientes.
Lo que no se dice no existe.
Sí.
Entonces, claro, si miramos en perspectiva de un Dios juez, un Dios gobierno, que dictamina, que sentencia, ¿no es cierto? Imagen obviamente heredada en el contexto, ¿cachai? Muy cercana al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el cual también debemos entender ese contexto. O sea, pueblos de Israel, pueblo nómade, sin raíces, sin trascendencia, sin líderes, sin gobierno, sin imperio, sin fuerza militar, que tiene su Dios, comienza a no competir, sino que comienza a aparecer en escena, ya sea geográfica, social, política, con imperios
sí.
O con otras culturas que tienen sus dioses, en el cual
tienen
el Dios más poderoso,
el que vale, el que reina.
El que reina, el que gobierna. Cada imperio manifestaba la fuerza de su poder y de su gobierno a través de la conquista. Entonces, en ese contexto, en esa escena, aparece el pueblo de Israel compitiendo, por así decir, con otras deidades. Y se construye esta imagen de este Dios que... ¿sí? Ahora, si continuamos en esa línea interpretativa o de entender a Dios de esa manera, pasando por alto a la persona de Cristo, la máxima revelación de Dios, y seguimos en esa misma secuencia, escuchamos el texto así.
Sí.
O sea, el pecado imperdonable, el que Dios no te va. Pero si damos vuelta la mirada y atravesamos esa línea a través de los ojos de Jesús, podríamos decir de que esa condena no es una sentencia dictaminada por Dios, sino que es la consecuencia
del corazón, de las decisiones.
¿Cachai? De, como dije, de manera decidida, dedicada, sostenida, resistirte a la manifestación del Espíritu Santo de Dios.
Y ahí es brígido porque es muy lindo cómo lo trabaja Jesús, pues, porque Jesús dice: yo que soy el Hijo del Hombre, contra mí, pues, y el Espíritu Santo no es. Lo que le está diciendo es: en realidad se va a perdonar igual, pero si permanentemente lo hace.
Creo que en este podcast, Freddy, hemos llegado a una interpretación de ese texto que está por sobre lo que por los siglos de los siglos estos grandes teólogos y padres de la iglesia han desarrollado.
No, que lo pueden escuchar en cualquier claro. Comentario, Osorio.
Claro. No, esto no lo van a encontrar. Este capítulo de Sepulcro Flanqueado puede ser sumado, mira, no sé. Mira, Raymond Brown, podrías sumarlo a tu comentario. Dale,
capítulo.
Claro, exegético. No sé, todos estos teólogos.
No, pero la verdad es que.
Matthew Henry. Toma nota de este capítulo.
No, la verdad es que si van a cualquier comentario serio, va a decir más o menos lo mismo.
O sea, es que es lo que decía. La posición que más fuerza toma dentro del discurso teológico tiene que ver con esto.
Sí,
con esta decisión, lo dije, decisión sostenida.
No, yo creo que el problema es que cuando nos salimos del círculo teológico, las interpretaciones son otras. Y finalmente, cuando las personas sienten en su corazón que les dijeron, sabes que si te has ido de la iglesia no vas a ser perdonado nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un pecado. Es decir, y ahí de nuevo entramos a lo que tantas veces hemos hablado, el concepto de pecado, qué entendemos por pecado, qué entendemos. Entonces, creo que es fuertísimo ese sentimiento de imperdonabilidad. De que da lo mismo si te arrepientes, da lo mismo si...
Porque cometiste un pecado imperdonable.
Sí.
Y cuando caemos a eso, aquí caemos. Algo que hemos hablado muchas veces. Faltaste a esto.
Sí.
¿No es cierto? Porque dentro de esta lista, dentro de esta norma, aquí hay uno que es, y que está escrito que es imperdonable. Entonces, lo hiciste, cooperaste. No tienes perdón de Dios, entonces da lo mismo que te arrepientas. ¿Por qué? Porque no es así.
Sí.
Dios no es así. O sea... Tenemos la Biblia entera, la revelación de Dios y la persona de Jesús que nos hablan y logran ahogar una interpretación, ¿cómo decirlo de manera suave? Se me dan las palabras, estoy mal.
No sé lo que querés decir, así que no te puedo ayudar.
Cuando hice algo... impulsivamente y no te haces cargo, no te haces responsable.
Irresponsable.
Una interpretación irresponsable, ¿no es cierto? Poco seria, poco profunda. Todo el mensaje de Jesús, todo el mensaje de la revelación de Dios dada a través de la Escritura, hablan justamente de un Dios completamente en contra de lo que a través de una frase en un contexto puntual tú puedes desprender. De que existe algo que Dios no te va... Y que si ya lo cometiste y si faltaste a esta norma, tu vida no tiene sentido, da lo mismo si es que te mueres, si es que te pega un tiro, si es que haces... ¿Por qué? Porque ya falta. Claramente eso va en contra de toda la revelación de Dios y toda la revelación que Jesús nos da. No de un gobernador, no de un dictador, no de un juez, sino que de un...
Siervo.
¡Padre! ¡Abba, padre! ¡Padre! La religión
no, no sé lo que querís decir, po.
De un padre.
Tenís 300 palabras para describir a Jesús, po.
La parábola del hijo pródigo.
Sí. No, yo quiero terminar quizá el capítulo invitando.
La moneda perdida, la oveja perdida.
Sí. Yo creo que invitando a este amigo, esta persona, y quizás a cuantos más que quizás se sienten
perdidos,
lejos de la iglesia, y no solamente lejos de la iglesia, sino expulsados de la iglesia, sin posibilidad de vuelta. Decirles que no es así. Decirles que Dios siempre está ahí como ese padre, dispuesto a correr y abrazarte, a darte un anillo y matar al becerro más gordo, como ya lo hizo por cada uno de nosotros.
Ya seas el hijo mayor, ya seas el hijo menor, ya seas la moneda que está perdida. Hay escenas muy lindas, la moneda estaba perdida, pero estaba perdida dentro de la casa. El hijo mayor siempre estuvo con el padre, y si bien el hijo menor se fue, y no fue el deseo de estar con el padre aquello que le traza el regreso a su hogar, sino que fue movido por una necesidad profunda, aún así tenemos a este padre que, como decía Alfredi, está con los brazos abiertos, esperando el regreso o encontrarte.
Del hijo pródigo.
O de la moneda perdida. O de la oveja que está.
Ay, ya está, me
que se apartó.
Bueno, queridos amigos, amigas, fariseos, fariseas.
Entonces tú me dices, ¿qué le diría a este joven?
No, busca, ya terminamos.
Una comunidad de fe, congrégate, sirve, crece, busca al Señor, apasionate así por que, él.
Eso es lo que tenemos que hablar
saber,
el próximo capítulo. ¿Por qué es importante la iglesia?
De que el Padre espera por ti.
Eso tenemos que hablar la próxima semana. ¿Por qué es importante la iglesia? Yo creo que nunca lo hemos tocado, así como... Porque yo creo que hay mucha gente que siente que puede...
En el capítulo pasado citaste un podcast que me invitaron. Y me preguntaron acerca de eso y me gustó la respuesta que salió de ahí en el momento, loco. Sí, muy lindo.
Y lo podemos hablar aquí, vos.
Sí, podemos hablarlo en otro próximo.
Para que no vayan a escuchar otro podcast.
Sí. Podcast crece.
Ay, ay. Y no, es que él está famoso.
Está Samuel Pagán, que habla acerca de las raíces del cristianismo. Sí, ahora estoy yo, bacán. Que habla acerca de las raíces de la comunidad.
De eso se enamoró, ¿vieron?
Y está César Soto y, bueno, justo Gonzalo, otros niños que vienen después.
Esos son niños. Tu humildad.
Y se viene Freddy y Arrael.
Está buena tu Arrael. Humildad. No, amigo, ni se contactó.
Claro, sí.
Ya, terminemos el programa el día de hoy. Muchas gracias, fariseos, fariseas, por escucharnos cada semana. Se viene nuestro aniversario número 2. Algo haremos, no sabemos qué. Así que eso, un abrazo tremendo. Esto fue, esto es y esto seguirá siendo Sepulcros Blanqueados.